¿Qué tal? Buenos días. Bueno, realmente estudiar en tiempos de pandemia ha sido toda una experiencia, ¿no? Disruptiva para todos. Y bueno, para nosotros lo primero que pensamos cuando comenzamos con toda esta situación fue, bueno, salir a indagar qué estaba aconteciendo en los hogares, ¿no? Tanto con docentes como con estudiantes, para ver cómo llevaban adelante esta virtualidad, esta situación nueva de enseñanza y aprendizaje. Y porque en realidad lo que veíamos era, bueno, de que aparecieron como múltiples voces, obviamente desde las oficiales para tratar de orientar y contener esta situación y adecuar además todas las instituciones, ¿no? Porque no se estaba preparado para esto. Pero quisimos saber cómo se estaba desarrollando esta tarea en la distancia, en la virtualidad, y qué pasaba con los docentes. Así que, bueno, realizamos esta encuesta desde el equipo de investigación y los resultados han sido no, te diría no sorprendente porque en realidad era bastante de lo que uno podía esperar y de lo que conocía por la propia experiencia, por la experiencia de otros colegas, de familia, de gente cercana, ¿no? Entonces, lo que encontramos fue que esto que de alguna manera titula el artículo de Unciencia, ¿no? Que, bueno, docentes agotados, sí, muy agotados, porque fue una primera etapa muy intensa, con mucha intensidad de trabajo, pero además con mucho desconocimiento en el trabajo a distancia, en las herramientas, en el uso de la tecnología educativa para afrontar esta etapa. Y entonces fue como poner en marcha distintas instancias todas en simultáneo, ¿no? O sea, el comenzar a dar clases desde la casa, usar los dispositivos que hubiere, en el caso de que fueran computadoras, notebook, celulares, y después poder llegar a los estudiantes. O sea, que también fue otra situación muy dispar. Lo que encontramos es que entre las estrategias, digamos, para poder llegar a los estudiantes, a los y las estudiantes, depende de los niveles, fueron de las más diversas y variadas, ¿no? Porque, por ejemplo, en secundaria y primaria, bueno, WhatsApp fue el lugar donde de encuentro y de vínculo que mayoritariamente se eligió, más allá de que hubiese otras plataformas, de que se llegara de otra manera, pero fue la manera de lograr una interacción más cercana, por ejemplo, con las y los estudiantes, ¿no? Entonces, esa fue una herramienta, por ejemplo, que antes, si bien se estaba utilizando, muchos docentes, bueno, decían, no usemos el mail o usemos plataformas más formales en todo caso, pero no WhatsApp, que es de un uso más personal. Y bueno, por ejemplo, eso cambió abruptamente, digamos, ¿no? En este tiempo.
Bien.
Después también, por ejemplo, la cantidad de horas destinadas al trabajo que se incrementaron. Y después un dato interesante en relación a la capacitación de los docentes. Los docentes consideran que están capacitados en la tecnología, algunos muy bien. No, aunque no es mayoritario, pero en general son pocos los que consideran que están, que no cuentan con ninguna destreza. Sin embargo, todos coinciden en que necesitan una mayor capacitación, y ya no solo en tecnología, sino también en todas las herramientas pedagógicas que son necesarias para el manejo de esta tecnología. Y para pensar en los procesos que tienen lugar, digamos, a partir de enseñar de otra manera y con otras herramientas.
Claudia, buen día. Claudio Minoldo te saluda con una duda, una inquietud. Y es la siguiente. ¿Han podido desglosar, digamos, qué ocurre en el ámbito público respecto al privado? ¿Esto que evaluaron vale para ambos casos, para la educación pública y la privada? Y la segunda, que es parte de la misma pregunta, ¿y si también han podido desglosar diferencias entre lo que puede ser la educación en la ciudad de Córdoba, capital, con 1,5 millones de habitantes, respecto de docentes que tienen que hacer ese ejercicio en el interior, donde hay otro tipo de vínculos y de posibilidades?
Mira, la encuesta se realizó entre escuelas públicas y privadas, y la verdad es que, digamos, en general se replica en todos los ámbitos la misma situación. ¿Qué voy a decir? Una cosa que aparece es que ¿en dónde radica la diferencia? Que aquellos docentes que han contado con mayor apoyo institucional, digamos que las gestiones de sus escuelas han estado, digamos, más preparadas y han podido acompañar este proceso, indudablemente han obtenido mejores resultados. Las instituciones, obviamente que hay escuelas privadas que ya venían trabajando con tecnología, con gabinetes tecnológicos en los que se venían preparando aulas virtuales y trabajando, digamos, en diversas plataformas. Pero también en el ámbito de las escuelas públicas han recibido capacitaciones las y los docentes a través de los distintos programas nacionales y provinciales. Lo que ocurre es que siempre esto se pensaba como algo a futuro, ¿no? Por así, digamos, también sí es cierto que muchas escuelas vienen utilizando tecnología en la medida de sus posibilidades. También que cuando se corta el programa Conectar Igualdad, también eso genera, digamos, como un hueco, una brecha ahí en la que se deja de contar con tecnología, y también esto que planteas que tiene que ver con, por ejemplo, con algunos lugares, no solamente del interior provincial, sino acá en la misma capital, que tiene que ver con la conectividad. Entonces, digamos, han sido situaciones diversas, pero no necesariamente, digamos, que podamos decir fueron mejores los procesos en las escuelas privadas que en las escuelas públicas. Para nada, o así, digamos, hay escuelas públicas que trabajaron muy bien, que estuvieron muy bien acompañadas, que sus gestiones ya habían avanzado y habían aprovechado, digamos, también todas las instancias de capacitación y de formación al respecto, y que han podido, digamos, transitar mejor este proceso, y escuelas privadas que también lo han hecho, y hay otras que públicas o privadas les ha costado más, han tenido más dificultades, y hay casos que los docentes dicen, digamos, haber trabajado en mucha soledad. Y del lado de los estudiantes también, encontrar que, digamos, el nivel de respuesta de las instituciones ha sido diverso. En algunos casos se conectaban con los estudiantes semanalmente, en otros casos diariamente, y en otros casos quincenalmente, con lo cual, digamos, esto habla de una diferente calidad del vínculo, ¿no? Y respecto de la diferencia entre en la provincia y capital, nosotros también encontramos que aquí no hay diferencias en relación con estar en un lugar o en otro, sino en las condiciones preexistentes, en todo caso, de precariedad o de desigualdad y de equidad, digamos, en las comunidades educativas. Nosotros nos encontramos que tanto en Córdoba como en el interior de provincial, por ejemplo, ha habido casos, digamos, en los que no se contaba más que con, a lo mejor, teléfonos. En algunos casos tenían WhatsApp y en otros casos ni siquiera eso, con lo cual ha funcionado todavía el sistema de las fotocopias, de dejarlas en algún lugar cuando todavía la cuarentena era muy cerrada, y entonces ir a buscar las fotocopias de los estudiantes a ese lugar público, en fin, ha habido estrategias muy diversas, pero sí una fuerte voluntad de llegada y de interacción y de sostenimiento del vínculo pedagógico, del vínculo con los estudiantes, ¿no?
Es la palabra de Claudia Ardini, directora del equipo de investigación de este proyecto de docencia en tiempos de coronavirus, un estudio que ha realizado la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. La última de mi parte, Claudia, en este entorno virtual, hablabas de la cuestión pedagógica y sobre todo de este nexo entre el docente y los estudiantes. ¿Qué pasa con la cuestión de la evaluación? Que hay muchos que todavía no han podido trasladar lo que es la tomar distintos contenidos a través de la virtualidad. ¿Han tenido algún resultado en relación a esto?
Sí. Mira, en la evaluación, en realidad, acá en la provincia de Córdoba, particularmente, se viene trabajando en el nivel secundario, particularmente tanto en la modalidad de jóvenes y adultos como en el secundario común, se viene trabajando el cambio en la evaluación y se viene capacitando esto ya a nivel nacional. Digamos, hay muchas voces y hace mucho tiempo que vienen trabajando sobre el cambio en la forma de evaluar para pasar de la evaluación tradicional que conocemos a una evaluación más de tipo cualitativa y que tiene que ver con considerar a la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esa experiencia valió de mucho, particularmente en las instituciones donde se ha podido sostener, digamos, donde se ha podido hacer esa experiencia y después traerla a este proceso. Cuando la evaluación, digamos, ha sido un problema para los docentes que siguen estando bajo el régimen de una evaluación tradicional en la que se evalúan contenidos y se evalúan calificando, digamos, cuantitativamente. Cuando lo que se evalúan son procesos, en realidad estás evaluando todo el tiempo, de alguna manera, y las estrategias para la evaluación son diferentes. Entonces, esta dificultad que aparecía ahora, por ejemplo, bueno, pero no se sabe si el estudiante hace solo la tarea o alguien lo ayuda, o hace solo la evaluación en su casa o alguien lo ayuda. Cuando se ha trabajado, digamos, en una evaluación de tipo cualitativa, formativa, de proceso, esa dificultad no está, porque desaparece, porque en realidad son otras las estrategias, digamos, para pensar una evaluación así a libro abierto, por ejemplo, una evaluación domiciliaria, porque se pregunta de otra manera, porque se van a través de todo el proceso en que se va enseñando, se van encontrando formas de evaluar a dónde están, cómo van los aprendizajes de cada alumno. Entonces, yo creo que lo que va a pasar con la evaluación a partir de esta experiencia es que se va a dar un salto cualitativo muy importante, que es salir de una evaluación de contenidos a ir a una evaluación de procesos, una evaluación cualitativa, y eso es algo que está demandando el sistema educativo, pero yo creo que hace mucho tiempo, pero que también están demandando nuestros estudiantes, y ojo, lo están demandando aún sin saberlo, porque por así el estudiante muchas veces prefiere la evaluación tradicional, aunque luego la critica, ¿no? Pero en realidad lo está demandando el estado de la cultura, que nos pone en una situación de que aprender tiene que ser otra cosa que la transmisión de contenidos. Tiene que ser una instancia de un diálogo en el que verdaderamente, digamos, una maraña inmensa de información en la que transitamos habitualmente, aprender no sea una carga, no sea la tarea, no sea pensar en conocimientos significativos para el mundo en el que estamos transitando. Entonces, la evaluación tiene que ser parte de ese proceso.
Claudia, te agradecemos mucho esta comunicación y obviamente los resultados y la información vinculada a este proyecto. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Claudia Ardini, directora del proyecto de investigación vinculado con la docencia en tiempos de coronavirus, sobrecargados de trabajo los docentes y con necesidad de capacitación en este nuevo contexto.